música uruguaya,
un músico popular,
un músico uruguayo.
La música,
música uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
Luego de una ausencia corta pero muy sentida, vuelve Juan Pellicer a Suena Tremendo. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, acá estamos en esta tarde de vacaciones de julio. No sé si con algo de sarcasmo tu presentación, pero bueno.
Hace tiempo que no pasabas por acá, estuviste de viaje.
Anduvimos un poco vacacionando por Villa Serrana.
Trajiste periodista de nuevo.
Traje
nueva.
Una periodista.
Una pequeña periodista nueva.
Una pequeña periodista.
Que no sé si se va a animar a decir nada, creo. Uh-huh.
No. El sapo Ruperto, rock and roll.
Se ríe, pero no hace comentarios. Bueno, ¿con qué te viniste para la columna de hoy?
Habíamos terminado la vuelta de OPA en el año 81 acá a Uruguay. Y ahora estamos un poco con otro de los mojones que nos encontramos, que fue los músicos uruguayos en el exilio. Toda esa movida de los músicos que tuvieron que emigrar, algunos obligados por las circunstancias que se generó en el exterior. Mientras escuchamos a esta canción del exilio, que es un anónimo español interpretado por Numa Moraes, que esto se lo grabó él ya en el exilio en Holanda, vamos a recorrer, bueno, qué pasaba con toda esa gente y con los músicos que tuvieron que atravesar por eso. Vamos a empezar a construir una parte de ese recorrido con Numa Moraes.
Al llegar a Holanda, enterarme que se está por editar un disco, busco los datos de quiénes son, y era un alemán compositor, Konrad Böhmer, amigo de Kurion Harunian, los cuales aquí se jugaron muchísimo por sacar la cinta de La Patria de Compañero, y él la quería editar allá. Me pongo en contacto con él, le pareció increíble que yo estuviera en Holanda, a mí me pareció increíble que fueran a editar un disco mío, y tuvimos contacto, y entonces le manifesté que me gustaría seguir estudiando guitarra. Y ahí me entero que en el Conservatorio Real de La Haya hay un uruguayo, el jefe de cátedra de guitarra, Antonio Pereira Arias, que había sido el profesor de aquel profesor mío de Tacuarembó. Entonces me presenta, toqué algo para el viejo ahí, y dice, bueno, puede ser, vamos a trabajar. Y ahí estudié un año para entrar al conservatorio, el idioma, todas esas cosas. Al año di el examen de admisión y estudié 8 años con él. Es decir, el conservatorio me dio la posibilidad de conocer música y de romper esquemas absolutos, ¿no? Y compuse muchísimo, porque además empecé a estudiar canto y canciones apropiadas, porque eso sí, lo que no pude fue estudiar canto en inglés, ni en italiano, ni nada. La doña Mefrau Peiter, que era mi profesora, hacía arcadas y le cantaba en inglés, y dice, no, eso es espantoso. Entonces la convencí que me enseñara sobre mis canciones. Y yo empecé a hacer canciones apropiadas para agrandar el registro y todo eso.
¿Y a qué cosas le cantaba? ¿O alguien acostumbrado a cantarle las cosas de su tierra, en el extranjero? ¿A qué se dirigían todos?
Bueno, seguí cantando la poesía uruguaya de Benavides, Circe Maya, de Walter, de Benedetti. Benedetti presenta un disco mío. Aparte, lo latinoamericano, incluso hice un disco de solidaridad con Nicaragua sobre poesía nicaragüense. Digo, a qué cantarle no era el problema, había muchísimo.
Bueno, mientras escuchamos Canto a Fernán, también de Numa, vamos a escuchar un poco cómo nos cuenta él dónde era que tocaban, en los circuitos en los que se movía él en Holanda. Eran esa cosa medio como cómica, ver esos afiches de Solidaridad, no sé qué, Numa Moraes era lo único legible para nosotros, después todo de todos los lugares donde tocó Numa, en toda Europa, también tocó en Israel, tocó en Angola, en Canadá, digamos, en México, en varios lados. Vamos a escuchar ahora el testimonio de Numa.
Bueno, era una gran efervescencia por la solidaridad con Latinoamérica, especialmente Chile. Entonces, y Uruguay, que empezamos a imponerlo. Uruguay, en realidad, lo confundían con Paraguay o no sabían dónde quedaba. Sabían que por el fútbol conocían Uruguay, pero no por la dictadura, por lo que pasaba. Entonces nosotros nos propusimos hacer conocer eso, lo que pasaba aquí, enviar dinero para los presos y para sacar presos.
¿El idioma no era una barrera?
En ese tiempo no, trabajábamos con traductor, y además los europeos, todos un poco de español entienden, o si no, tratan de entender, pero traducíamos los textos.
Y bueno, mientras suenan los primeros acordes de Milonga de Andar Lejos de Biglietti, vamos a escuchar la experiencia de Biglietti, que ya comenzamos a recorrer en columnas anteriores, cuando él en el año 72 lo llevaron preso y corrieron el rumor de que le habían cortado las manos, etcétera, y que bueno, que después que lo liberan en el año 73, él estaba en Argentina y recibe una llamada de la madre diciendo que lo habían venido a buscar de vuelta. Y bueno, y ahí él emprende su salida medio improvisada hacia el exterior, que pasó por Venezuela y después terminó en París. Vamos a escuchar un poco el testimonio de Biglietti.
Se producían encuentros a través de todas las giras en Europa, porque uno dice, yo viví en Francia, pero me pasé andando para todos lados con los comités de solidaridad, con Uruguay fundamentalmente, pero también con Argentina, pero también con Chile, con muchos países en los cuales uno intervenía apoyando actos. Entonces, en todo eso se produjeron encuentros. Léase Heinrich Böll, el autor del Honor Perdido, Catarina Blum en Alemania, que me apoya para conseguir un pasaporte circunstancial cuando la embajada de la dictadura me lo negaba. Jean-Louis Barrault, el gran actor francés histórico, en cuyo teatro yo canto, y canto El cielito del calabozo, justamente. Y hay una traducción al francés de ese cielito, y también hay un texto que viene de la cárcel. Entonces llega un poema hermoso, no porque viniera de la cárcel, eso se agregaba. Escucha, compañera, no creas que este tiempo es enemigo, que va a morir el aire o la esperanza. Yo no sabía de quién era, después supe. Resultó ser de un poeta, Jorge Torres.
Ahora, mientras suena Junto al Jagüey de Los Olimareños, escuchamos el testimonio de Pepe Guerra, que también anduvo por Europa y por México.
Bueno, tuvimos 5 años, después 4 años, no sé, 5, después en México. El 5 en España, después en México. Pero en Europa, recorrimos toda Europa, porque la gente exiliada que estaba allá y organizaba espectáculos, cosas, esto. Y ahí andábamos con el Sabalero, con todos, con Biglietti, ¿entendés? Haciendo cosas. Y se mandaba una plata para acá, para los familiares de los presos. Pero nosotros también nos daban nuestra platita, y sobrevivíamos, y bien, bien, ningún problema.
Mientras el operador, nervioso porque se escuchaba la fritanga del disco de vinilo antes de entrar el primer acorde, vamos ahora a este tema de Numa, canción de Los Héroes del Pueblo, con letra de Luis Nieto. Numa también introduce otros aspectos con respecto al repertorio y la comunicación también que tenía con Uruguay. Pues le preguntábamos, esa canción más jugada políticamente, si también se tocaba en Europa, digamos que estamos viendo en otro lugar, o la canción panfletaria, como el propio Numa le llamaba.
Inmediatamente llegado al exilio dejé la canción directa panfletaria, ¿no? Porque yo consideraba que era muy fácil cantarlo allá. El asunto era cantarlo acá, y como no podía estar acá, empecé a mirar qué hacían los cantores aquí y traté de seguir ese rumbo.
¿Cómo mantenías ese contacto con lo que se
hacía? No podía tener contacto. Un disco que me llegaban, Carlos Benavides, Fossati, todo eso, de alguna manera me llegaban, Pablo Estramín, que empezaba. Y traté de cantar como cantaban ellos, ¿no? A ese nivel de texto, pero con la posibilidad de cantar muchísima poesía latinoamericana, trabajé mucho con Lincoln Silva, que es un poeta paraguayo, y cantábamos para un público que muy solidario. Lo hicimos en toda Europa, incluso fui a Israel 2 o 3 veces, a Rusia, bueno, Unión Soviética en esa época, fui a Angola, fuimos con Biglietti.
¿Cómo te llegaban esos discos?
Mirá, increíblemente una vez mi madre me mandó 3 discos por correo. Tacuruses, Fossati y los Eduardo. Y llegaron. Y yo no podía escribir a nadie más que no fuera mi madre. Supongo que pero con mucho cuidado. Una vez les mandamos, una organización holandesa decidió enviarle dinero a Benavides para apoyarlo. Y los llevaron preso. Lo trajeron de Tacuarembó detenido. Es decir, que teníamos que tener enorme cuidado con quién te comunicaba. A mi madre, las cartas le llegaban.
Bueno, mientras suenan acordes de Candombe del Olvido, Zitarrosa era otro de los referentes que estaba en el exilio. Y bueno, y en todas las entrevistas hablaba de la falta de creatividad para escribir en el extranjero, ya que a él lo que lo inspiraba era la tierra. Y le preguntamos a los demás entrevistados si también sintieron lo mismo.
Bueno, aquí básicamente vamos a seguir con una serie de testimonios la columna que viene, ¿no? ¿A quiénes vamos a encontrar, por ejemplo, esos testimonios?
Y también con respecto a este tema de cómo era estar en el exilio tocando y componiendo, Biglietti, Pepe Guerra, El Zabalero, también que tiene toda una perspectiva muy diferente de los demás. Bueno, también vamos a escuchar a Jaime Ross, que grabó un disco con El Zabalero en Holanda.
Ajá.
Bueno, ir recorriendo como distintos mojones de esa estadía en el exilio de los músicos uruguayos, que generó como un mojón importante. Y bueno, y también algunas polémicas que habían en el momento.
Excelente, queda mucha tela para cortar.
Ya se dijo alguna vez, ¿no? Esa usina cultural que fue la dictadura uruguaya, ¿no? Es decir, por toda la cantidad de músicos que juntaron en el exilio.
Y sí.